minutos pasaron desde las 3 de la tarde. Esto es nuestro tiempo de radio. Hasta las 18 los estamos acompañando. Y para mí es un gusto en este momento poder saludar a Patricia Rodríguez Buncuga, que nos está acompañando en este momento. Ella es la dueña del vivero Brujois, que bueno, lleva más de 100 años. ¿Cómo estás, Patricia? Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes a todos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien estoy, porque viene la primavera.
Claro, empieza la época, ¿no?
Sí, sí.
Donde empezamos a ver más variedad.
A ver flores, porque época de forestación ya empieza en abril, mayo. Ajá. Que todo el mundo planta árboles, pero donde se nota lo que uno hizo es en la primavera. Bien. Porque es todo un trabajo hecho en el invierno, cuando están todas durmiendo, y se luce en primavera cuando se despiertan.
Ese es el detalle.
Claro, los árboles frutales ahora ya empezaron a sacar flores, que de esas flores salen las frutas, los frutales con carozo, los árboles cítricos, tenemos todos los árboles, tanto cítricos como frutales, como también los árboles de campo, cortinas de viento.
Justamente ya nos vamos a meter con eso, pero primero te quería preguntar, porque es un detalle muy importante. 103 años, me decías recién fuera de micrófono.
Sí, era de la familia Bourgeois.
Ajá.
Y después fue de mi esposo, Tito, que fue muy conocido durante muchos años, y bueno, y hace 5 años, como falta Tito, yo lo reemplazo y sigo con el legado.
Bien, justamente no hay muchos viveros tampoco que se dediquen a la forestación como hacen ustedes.
Sí.
Contame acerca de eso, ¿cómo se trabaja en ese sentido?
Bueno, puede ser también, es con la gente de campo, que es buscan mucho para reparo de animales, cortinas de viento, como también los cercos vivos. Uh-huh. En los lugares, porque ahora está todo el mundo comprando en barrios cerrados o se están alejando de Pergamino y están comprando terrenos vacíos y tienen que cerrarse para que los vecinos no los vean en el verano, cuando tienen una pileta de natación, una piscina.
Claro.
Quieren estar cerrados y es mucho más fresco con todos arbustos que forman cercos vivos que con ladrillo.
¿Y qué tipo de vegetal se utiliza para ese tipo de cercos vivos?
Y nosotros lo que aconsejamos es la fotinia, que es como una pared roja, es muy bonita, que en el verano tiene una flor blanca grande, u olea texana. Uh-huh. Que puede ser, que es verde o variegada, y que tiene en el verano una flor con mucho perfume. Llegan a los metros que la persona quiere, 2 metros, 3 metros.
O sea, uno lo puede moldear, se poda y queda de la altura que uno
prefiere. Sí, entonces.
¿Y se llevan bien con el clima de esta zona?
Es lo que aconsejamos, para que no sufran el frío en el invierno, tanto la olea texana como la fotinia. Otra planta no.
Otra planta no, porque bueno, podés tener el problema de las heladas.
Las sequías. Aguanta, claro. Las sequías. Así que bueno, cuando viene alguien, les preguntamos todo. ¿En qué zona vive? Si es en pleno centro, porque las heladas no son tan fuertes. Si es afuera de Pergamino o en el campo, se siente mucho más, y bueno, y de acuerdo a cómo ellos, a lo que ellos nos dicen, cómo es su terreno, su casa, a dónde apunta, si desde el sol de la mañana hasta el sol de toda la tarde, ahí les decimos qué plantas les conviene para que no mueran en el intento.
Claro, porque me imagino que resultará frustrante que vos hagas una inversión para poner un cerco y que ese cerco después en verano no dé flor,
por supuesto,
o no tenga hoja,
por supuesto,
no tenga follaje.
Claro, por supuesto, hasta le preguntamos el piso, porque hay pisos que son a lo mejor drenados, quedan encharcados y ahí pueden perder también la planta. Hay que fijarse en muchas cosas.
Ustedes van y hacen un estudio del lugar.
No, nosotros no. Antes íbamos, pero ahora ya no.
Ya no.
Pero viene.
Pero se lo hacen describir a la persona. No,
la persona ya sabe qué tipo de suelo tiene. Si tiene un suelo con un pH alcalino, cómo es, y ya ahí nosotros le aconsejamos.
El tema de las cortinas de viento.
Sí, las casuarinas.
Ajá.
O los árboles, los álamos piramidales. Las cortinas son muy importantes para el viento sur, para la tierra, para que les den reparo a los animales, como también los árboles altos de copa.
Claro, vos vas a veces a algún lugar y decís, uy, mirá qué lindo lugar, y resulta que después un día de viento no podés estar porque se te vuela todo.
Claro, claro.
Teniendo esas cortinas de viento, contiene.
Uno contiene y encima le da más calor a la casa, a por dentro, ajá, porque uno hace reparo. No es lo mismo irte a vivir en el medio del campo y si no, teniendo árboles alrededor que hacen de reparo tanto para el calor como para el viento. Claro. Porque uno saca un árbol y tiene que poner un aire acondicionado.
Claro, vos sabés que estaba pensando, ¿no?, que esa era una sabiduría que tenían la gente de hace más de un siglo, porque cuando uno ve los cascos antiguos de estancias de la zona, por ejemplo acá de la provincia de Buenos Aires, están todas en un monte. Justamente sí. Usaban los árboles para eso, claro. Para sombra y para contener el viento.
Claro, y abajo de un árbol, ¿cuántos autos van?
Claro.
¿Cuántas personas van? Porque uno a lo mejor no quiere poner un árbol una mujer por en la vereda porque es sucio, pero en el verano todo el mundo necesita de esa sombra, tanto para la casa como para los autos, porque todo el mundo quiere parar abajo de la sombra. Es muy importante el árbol.
Para tener sombra, ¿qué árbol recomendás?
Y para vereda, hacer burgeriano, fresno rojo, hacer velutina, que son los que no rompen la vereda.
¿Y eso también para un patio, por ejemplo?
Para un patio que no quieran que les rompa les rompan los mosaicos. Uh-huh. Después hay árboles que son para decorar parques, a 6 metros de la pileta. Sauce eléctrico, liquidámbar que es rojo, jingo biloba que es amarillo, porque hasta juegan con los colores, eso es también lindo, que jueguen con los colores del otoño.
Claro, sí, porque el otoño es maravilloso.
El otoño,
¿no?,
es hermoso porque uno ve todo color naranja, color rojo, las hojas.
Claro.
Así que eso es muy importante.
Hay distintas tonalidades de ocre.
El color ocre, sí.
¿Y qué tipo de inconvenientes puede haber con un árbol? Por ejemplo, yo recuerdo que en la casa de mi abuelo tuvieron que sacar un paraíso porque estaba hueco en el interior. ¿Qué problemas puede tener un árbol cuando
el paraíso ya no lo fabrican más los cultivadores?
Ah,
porque
bien.
Se ahuecaba y se caía.
Eso, claro.
Entonces reemplazado por el acer, por fresnos, que no tienen ese problema. Uh-huh. Hay gente que viene a pedir el paraíso, pero les decimos, no lo fabrican más. Porque el problema de paraíso era que se ahuecaba.
Yo recuerdo lo que tenía era que crecía muy rápido.
Claro.
Pero claro, tenía ese problema de esa debilidad.
Claro, claro.
¿Y qué cuidados hay que tener con un árbol?
Las hormigas.
Las hormigas.
Las hormigas son el problema de toda la zona. Es una bandita con veneno arriba de la bandita, y cada una vez por semana ponerle de nuevo el veneno. Cuidarlo con eso nada más. Y regándolo cuando es chiquito, ya después ya no.
Claro, ya no, porque uno ve que...
Claro, ya después ya no, pero el primer año, el primer verano, si no llueve, hay que regarlo.
¿Qué pasa con los árboles como el eucalipto, por ejemplo? ¿Se sigue utilizando?
¿El eucalipto? No tanto.
Perdón por ahí alguna pregunta descolocada, pero es que uno desconoce
favor,
el tema.
Más vale, estamos para asesorar. Se usa mucho el aguaribay,
ajá,
o el falso pimiento, el aromo, pero todos buscan un árbol de tronco angosto y copa globosa.
Eso es lo que más se está buscando.
Lo que más se están buscando en la ciudad.
Y hay árboles que son de largar, como vos decías, suciedad. Sí, hay árboles que son más sucios que otros.
Sí, porque yo los tengo en mi casa, largan la pelotita negra.
Claro, o acá en Pergamino tenemos en las veredas mucho jacarandá, y el jacarandá...
La como florcita una... violeta,
claro,
esa si está cerca de una pileta, por eso es que le preguntamos que si tienen pileta,
claro,
y todo, para que no le ensucie el agua. Hay que preguntar todo, sí. Pero ¿qué va a ser? La naturaleza es así. Es bella, pero a veces yo, por ejemplo, me llena a lo mejor los árboles que tengo de pelotitas en la vereda, pero bueno, después uno ve que en Pergamino no hay ninguna vereda manchada por un árbol. Porque después cuando llueve,
claro,
cuando uno
propia
barre...
Naturaleza...
La propia naturaleza. Uno barre y después la naturaleza con el agua, pero no hay ningún... no manchan los árboles.
Claro, no está, es verdad, no está manchado, está sucio cuando cae esa florcita.
Sí, pero no manchan las veredas.
En ese sentido, ¿cómo suele ser habitualmente? ¿Va el cliente, consulta o ya tiene una idea por lo general?
Tiene una idea o si no, van, nos preguntan, vienen con fotos. Entonces nosotros, de acuerdo a las fotos y a los metros, hasta le hacemos Jorge, que tiene 29 años, es como si hubiera sido el hijo de mi marido, lo queremos muchísimo. Él arma un cerco vivo, un cantero, y la gente saca la foto. Nosotros le armamos, le preguntamos cómo da el sol, y entonces le armamos el cantero, y si a ellos les gusta, sacan la foto y se lo llevan.
Se llevan el
cantero hecho, sí.
Ya todo preparado. Sí. ¿Qué tiempo tardan en desarrollarse esos cercos vivos que vos decís? ¿O ya viene desarrollado?
Los cercos vivos y 2 años.
Dos años o tres.
Y los árboles 4 años, para que tengan una abundante sombra. Pero desgraciadamente hay que esperarlos.
Hay que esperarlos.
Hay que esperar a la naturaleza.
En tu opinión, así en la vía pública, no cada uno, ¿el Pergamino está bien de árboles o necesita más árboles?
Bueno, la municipalidad este año hizo una buena plantación de árboles. Uh-huh. Que eligió acer burgerianos, que son tan bonitos, que son en color ocre. Pero creo que, y después Mónica Marucci es la que se encarga de todas las plazas, de decorar las plazas, y está haciendo unas lindas obras en la municipalidad.
Bien, y en lo que hace a lo privado, ¿la gente debería plantar más árboles, considerás vos, o estamos bien acá en Pergamino?
No, yo pienso que la gente ya se dio cuenta. Se dio cuenta de que el árbol es necesario y que lo necesitan para un parque, para una mesa abajo, para festejar un cumpleaños o una pérgola con jazmines, Santa Rita, pero que se necesita como una galería o un amparo para reunirse en familia.
Claro, bueno, sabemos que vos estudiás mucho el tema, te apasiona. ¿Y qué otro tipo de variedad, no solamente de árboles, sino también de plantas, está ahora buscando la gente?
Las de bajo mantenimiento, porque no tienen tiempo. O sea, las que menos se riegan. Las plantas grises llevan menos agua que las verdes. Entonces nosotros les vamos diciendo.
¿Cómo es eso? A ver.
Claro, porque vienen y dicen, mira, trabajo todo el día, no puedo dedicarme al jardín. Entonces les damos, por ejemplo, la lavanda, que es una planta hermosa, pero que se arregla bastante sola, porque no necesita tanta agua. Claro. Les vamos diciendo cuáles son las que son tirando grisáceas, esas necesitan menos agua, y le armamos un cantero con las plantas que resisten más la sequía y las heladas.
Queda ya claro. Armado y bueno, y la gente se preocupa menos.
Sí, porque hay la mujer de campo, no, lo tiene divino, ella vive ahí,
claro,
le encanta.
Saca los yuyos, remueve la tierra.
Le encanta y es su misión en esta vida de estar en su casa, con su familia y con sus plantas. Pero las mujeres que trabajan realmente quieren tener plantas, pero piden de bajo mantenimiento.
Hace unos 10 años más o menos, recuerdo que había una moda con el tema de las suculentas. ¿Sigue siendo así?
Sí, están los que coleccionan suculentas. Claro. Sí, coleccionan suculentas y cactus. Y creo que le dieron mucho más prioridad a la jardinería como terapia después de la pandemia.
Claro, porque en la pandemia se podía estar afuera en el jardín.
La pandemia fue un boom de la jardinería. Y ahora es como que todo pasa, como que la arquitectura, la tendencia de decoración interior se extendió hasta el jardín.
Claro, se amalgama el jardín con la casa.
Se amalgama el jardín con la casa, sí, como para tener la vista, buscan tener un ventanal y una vista a un parque con un árbol colorado, un árbol amarillo, un cantero con flores blancas o violetas, se fijan en todo y eso es muy lindo.
Le cuento a la gente que estamos hablando con Patricia Rodríguez Buncuga, que es la titular del vivero Brugeois y que, bueno, tiene más de 100 años y nos está contando acerca de las tendencias actuales en ese contexto. Pregunta si se sigue vendiendo glicinas y madreselva.
Sí, se siguen vendiendo. En la glicina, en el invierno, es como que se muere porque es como que queda seca y parece que... Pero revive en primavera. Y después la madre selva, sí, también hay en blanca y hay en otro color. Y
es la muy madre rico selva, perfume. Esa de la hoja suave.
Sí, y de la flor grande, grandecita, que tiene un perfume divino.
Claro, el perfume típico de primavera, sí.
Pero el que más se vende, que aconsejamos, es el jazmín de leche. Porque el jazmín de leche resiste las heladas y las sequías de verano.
O sea que también veo como que siempre estás haciendo hincapié en eso. Y debe ser porque, claro, porque cuando uno va y pone una planta con cierta expectativa, después se frustra.
Es que no queremos que se les mueran las plantas. Claro. Entonces le preguntamos todos, y si tenemos que decirle no, eso no va ahí porque se te muere, se lo decimos. Porque tiene que ser, uno tiene que decirle al cliente, solucionarle el problema porque él no sabe.
Acá me preguntan también sobre césped. ¿Está con eso?
Sí.
Me preguntan si el gramillón o grama bayana es mejor.
En 20 días llega la grama bayana, que es un césped brasilero que tiene una trama cerrada y no deja que crezca la maleza. Entonces uno es divino andar en descalzo en la grama bayana, porque al no tener malezas es como si fuera una alfombra mullida.
Es una alfombrita, sí, sí. He tenido la posibilidad.
Y es verde todo el año.
¿Y es transitable?
Sí, es transitable. Claro. Lo que sí, para el que no quiere una bermuda, porque hay que fijarse en todo, también está la bermuda de verano y el rey gras de invierno, que son semillas que son mucho más económicas, que se tiran con polenta, entonces después riegan y la semilla germina a los 40 días, a los 25.
El rey gras es finito y bien verde.
Sí, ese es de invierno.
Ese es de invierno.
Y la bermuda es de verano. Entonces la gente se llevan en el invierno uno y en el verano otro. Entonces después salen según la estación del año.
Y te consulto, Patricia, ¿se puede poner césped en lugar donde no da el sol?
Por no, ejemplo, porque no crece.
No hay ningún césped para sombra.
No, nada. Lo único que yo les aconsejo es una hiedra, que la hiedra se usa para pared, pero también se puede usar rastrera o una vinca, algo que rastrero para no pisar el barro. Pero no crece el césped en la sombra.
En la sombra
necesita
no.
Sol.
Claro, porque tenés algunas casas donde da muy poco el sol, porque son, por ejemplo, acá en el centro, patios muy chiquitos, con muros altos, y tenés muy poco sol.
No, realmente ahí no crece. O es para poner piedras, o para poner como se usa, cerámica, una cosa así, porque césped no van a tener nunca en la sombra.
Bueno, mira todo lo que estamos aprendiendo, sí. ¿No? Bueno, y veo también acá en la página de Instagram, que se la recomiendo a la gente, que es así, Vivero Brugia Pergamino. Se escribe Vivero Burgeois Pergamino. Búsquenlo, bueno, hay unas fotos realmente espectaculares. Veo que tenés muy lindas rosas también.
Ay, sí,
hay unas rosas bárbaras, sí. color tirando a blanco.
Sí, las iceberg, que son las que más piden las mujeres. Y después rosas de todos los colores, y las rosas inglesas, las rosas híbridas de té, rosas trepadoras, rosas arbustivas. Ahí ya nosotros les vamos diciendo cómo pueden armar un cantero con rosas y con qué se puede mechar como para que le quede un lindo cantero.
¿Sigue siendo la rosa una planta demandada?
Sí, la rosa sí. Y todos los años hay que podarlas en el mes de julio. Y hay que saber podarlas.
Ah, bueno.
No es fácil.
No es fácil. Es una planta que demanda cuidado.
Sí.
Y a veces las ves comidas por las hormigas o las
caracoles. Ah, es la locura de las hormigas, son las rosas. A todos que le decimos, cuídenlas de las hormigas.
Y veo también que ofrecen el cerezo japonés, que es muy lindo.
Ay, es hermoso, el sakura.
Sakura.
El sakura es una belleza, es un árbol ornamental que con flores rosa. Lo importante de ese árbol, que es una belleza, es para adorno en un parque. Como el chingo biloba, que es amarillo, el árbol que aguantó la bomba de Hiroshima. Bueno, también es muy lento, tarda en crecer, en tener un árbol, porque hay árboles que demoran mucho. Bueno, también el sakura también es lento, pero es decorativo. Ya con tenerlo en chiquitito,
es tipo ornamental.
Sí, para como tener también un jardín. El acer palmatum, que es color rojo, con unas hojas como la bandera de Canadá, es muy bonito, parece un arbolito japonés. Es japonés, porque se llama acer palmatum, japónico. Es muy lindo también.
¿También lo tienen?
También lo tenemos, sí, tenemos de ornamentales, de sombra y después cipreses. Los cipreses, bueno, el ciprés leilandi que uno ve en los costados de la ruta, los cipreses, las tuyas, hay muchos cipreses. Tienen que llegar a
los abetos. Son de hojas perennes.
Son de hojas perennes, esos no tiran. Los árboles todos tiran las hojas, pero los cipreses no.
Ajá. Sí. No, justamente te iba a preguntar porque uno, vos decías la hiedra, ¿no? Que algunos usan para pared.
Sí.
Y uno ve algunas casas que quedan realmente muy bien con esa hiedra. Pero algunos que la tienen te dicen, tenés que tener cuidado porque junta insectos.
Sí.
¿Esto es así o se puede controlar?
Sí. Se puede controlar también, porque nosotros también vendemos medicamentos.
Ah, bien.
Como para hongos y cochinillas, para un montón de cosas. Pero se puede controlar. Yo en mi casa tengo enredaderas y sí, hay que podarlas.
Hay que podarlas.
Hay que mantenerlas prolijas.
Claro, si la dejas que se vaya.
Claro, se va para el medio de la manzana, pero quedan muy bonitas. Y además es como un paisajismo en la pared.
Claro, en la propia pared.
En la propia pared, un paisaje. Y no es lo mismo ver una pared blanca o amarilla que verla una pared con una planta verde o con unas rosas. Cambia.
Claro, cambia.
Todo también cambia.
Mucha gente juega con la iluminación, eso y queda.
También
la
ahora
queda muy
está
lindo.
De muy.
Relaja mucho, sí.
Está de moda también la iluminación en el jardín.
Bien, bueno, la verdad es que una clase magistral, porque bueno, aprender un poco de esto. O sea, para recomendar que es lo mejor es visitar el vivero y plantear qué es lo que uno quiere.
Sí, para que le demos la planta correcta y que viva toda la vida.
Que quede la planta.
Que la planta viva toda la vida.
Bueno, Patricia, la verdad es que ha sido un placer, una charla muy muy formativa. Y desde ya, bueno, espero que no sea la última vez que vengas, sino que te esperamos tenerte seguidos. Y ya le vamos a decir a la gente que si quiere puede preguntar para tu próxima visita.
Muchísimas gracias a todos y un saludo grande a todos y agradecidos en el vivero. A todos nuestros clientes y amigos de tantos años.
De tantos años. Patricia, muchas gracias por tu presencia aquí en nuestro tiempo de radio.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Vamos a la pausa y ya seguimos. 13 minutos pasaron desde las 4 de la tarde.
Que el invierno no te cambie el ánimo.